Alba Ciudad 96.3 FM presenta
Cultura al Día.
Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista.
Cultura al Día.
Descubre las expresiones artísticas,
noticias
y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Buen mediodía tengan todas y todos, hoy Día Mundial del Diseñador Gráfico. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Raúl Casal, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en la edición de la imagen sonora de su noticiero Cultura al Día, Reinaldo Domínguez, en los controles nos acompaña Relu Cardoso. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM, Municipio Palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare, por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, ambas emisoras del Estado Lara. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Ejecutivo Nacional designa nuevas autoridades en el Ministerio de Cultura. Delcy Rodríguez, Unión del Caribe es fuerza para la prosperidad de las naciones. Aeropuerto Internacional Arturo Michelena registra incremento en su movilidad. Banco Digital de los Trabajadores ofrece recomendaciones para identificar fraudes electrónicos. Presidente de Colombia denunciará a responsables de masacre en Cauca. Venezuela inicia semana de vacunación de las Américas.
Culturales.
El ministro para la Cultura, Raúl Casal, dio a conocer este domingo 26 de abril, a través de sus redes sociales, las nuevas designaciones a autoridades en el ministerio por instrucciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Entre los nombramientos destaca la designación de Gabriela Simosa como viceministra de Cultura, responsabilidad que ejercerá junto a la Dirección General de la Fundación Misión Cultura. Asimismo, Rosario Soto fue designada como viceministra de Fomento de la Economía Cultural, mientras que Miqueas Figueroa fue designado como viceministro de Cultura Audiovisual. La actriz Livia Méndez, desde el noticiero Cultura al Día este 24 de abril, aseguró que Mr. Hamlet es una forma fresca de contar la historia escrita por William Shakespeare. Escuchemos.
Bueno, fíjate, yo creo que es una manera muy fresca, muy divertida, como acostumbra hacer nuestro teatro venezolano, que es el sainete que nos caracteriza, una manera muy divertida de contar la historia de Hamlet que escribió William Shakespeare, refrescando además nuestra idiosincrasia y mostrándonos tal cual somos. De la manera que nos caracteriza ser, con desparpajo, con alegría, con mucha felicidad, así como somos los venezolanos.
Tras culminar este ciclo, la Compañía Nacional de Teatro y Fundarte inician una gira metropolitana durante el mes de mayo. Este recorrido lleva la pieza por diversos teatros de la ciudad de Caracas, con el propósito de expandir el acceso a esta obra de excelencia y fortalecer la presencia del teatro musical en las comunidades capitalinas. Son las 12 y 5 minutos.
Somos conciencia.
Somos cultura.
La comunicadora social y asesora de imagen, Dayon Mois, explicó desde el noticiero Cultura al Día de este 24 de abril cómo ha logrado que los elementos ancestrales dejen de verse como una curiosidad étnica en el lenguaje de moda actual.
¿Cómo se logra? Yo creo que normalizándolo en los espacios donde nos movemos, Por ejemplo, yo llevo hoy un bolso Susu, un bolso Guayú, y este bolso forma parte de lo que sería mi indumentaria o lo que es mi indumentaria hoy aquí en Caracas, o si yo estuviera en París o si estuviera en Guadualito. Es decir, forma parte de mi cotidiano, forma parte de cómo yo me presento ante el otro. A veces desde las instituciones o desde los mismos programadores culturales, porque también me asumo como programadora cultural, uno incluye todo este trabajo de la indumentaria como una curiosidad o como una etnicidad. Uh-huh. Entonces allí es desde donde uno empieza a hacer algo, algo ajeno a la indumentaria.
Asimismo, hizo énfasis en los valores que se transmiten al elegir incluso la vestimenta.
Exactamente, sí, 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 que forme parte de cómo tú te expresas, porque eso, el cómo nos vestimos, las telas que escogemos, los modelos, los colores, todo eso tiene que ver con nuestros valores. Entonces habla de quién eres. O sea, cuando, por eso yo siempre digo que vestir es político, y es político porque, aunque en nuestro país todo es muy politizado, entonces es partido. No es partido, ni es un lado ni el otro, pero por ejemplo, globalmente, cuando tú escoges vestirte solo de algodón, estás haciendo una declaración política. Uh-huh. Y una declaración política que ahorita se agarra a pinzas, porque hay toda una pelea, y sí, y con razón, de la ropa que es toda sintética, que es derivada del petróleo, pero también, por ejemplo, el cultivo del algodón es sumamente tóxico para la tierra, es sí, antiecológico, pero yo a veces puedo sentirme que yo soy más clean con el planeta, o sea, yo soy más limpia con el planeta porque me he visto de algodón.
Nacionales.
La consolidación de una región de prosperidad compartida a través de la Unión del Caribe fue el mensaje central de la presidenta encargada Delcy Rodríguez en su canal de Telegram, donde compartió momentos de su arribo a Barbados. La mandataria encargada informó sobre su llegada a Barbados con el propósito de estrechar los lazos en la relación bilateral y profundizar la agenda de cooperación estratégica. En ese sentido, destacó que el bienestar y el desarrollo de ambos pueblos depende de una alianza sólida que permita enfrentar los desafíos comunes. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció la activación del Plan Especial de Atención a las Lluvias en 7 estados de Venezuela, declarando: "Estamos atentos ante la presencia de lluvias extraordinarias en el país debido a vaguada reforzada por el fuerte calentamiento desde el pasado 24 de abril. El Plan Especial contempla acciones inmediatas en los estados Lara, Mérida, Aragua, Miranda, Portuguesa, Sucre y Zulia, con el trabajo coordinado del Organismo de Prevención de Riesgos, Atención y Rescate". Asimismo, informó que todas estas entidades están siendo afectadas de diversas maneras tras las fuertes precipitaciones, y la orden dada busca brindar atención y protección a la población. Son las 12:09.
Somos Noticia.
Autoridades del Ministerio de Ecosocialismo y el Ministerio de Hidrocarburos acordaron cooperar en pro de la simplificación de trámites y permisos de operación para las empresas petroleras en aras de evitar trabas burocráticas que fomenten la corrupción. Durante la cita se avanzó en la coordinación de la permisología correspondiente, que contempla el uso de tecnologías de bajo impacto ambiental para operar en los diferentes campos con la eficiencia requerida y con la menor afectación posible a los ecosistemas en que producen.
Regionales.
El Aeropuerto Internacional Arturo Michelena del estado Carabobo registró un incremento en su movilidad de pasajeros, destacándose por La Mar y San Antonio del Táchira como los destinos nacionales más demandados. Asimismo, la aerolínea Copa Airlines aumentó su frecuencia operativa a 7 vuelos semanales. Al respecto, escuchemos declaraciones de Efraín Nieto, presidente del Instituto Autónomo de Aeropuertos de Carabobo.
Actualmente presentamos 5 frecuencias con la compañía panameña de aviación, como lo es Copa, en esta conectividad con el Hub de las Américas, saliendo Panamá-Valencia. De igual forma, a partir del 1 de mayo, estaremos con 7 frecuencias para poder atender a todos estos usuarios a través de un flujo ordenado para la comodidad de todos ellos dentro de nuestros aeropuertos en Carabobo.
Cabe destacar que esta ruta directa hacia la ciudad de Panamá beneficia tanto a los habitantes de la entidad como a los venezolanos del territorio nacional.
El mosaico de las regiones.
En el estado de La Guaira se lleva a cabo la segunda edición de la Carrera Azul 2026, una jornada deportiva y familiar organizada en el contexto del mes de la concientización sobre el trastorno del espectro autista, con el propósito de sensibilizar a la población venezolana y promover la inclusión. A continuación, escuchemos a Ebner Blanco, organizador de la carrera.
Bueno, participamos como una logia en pleno, la logia de unanimidad número 3, al oriente de La Guaira. Estamos representando a la neurodivergencia. Nos motiva que soy el padre de una niña neurodivergente y, bueno, no nada más eso. Nosotros somos una organización filantrópica, la cual, esa es nuestra esencia, pues. Y, básicamente, algo que vivimos desde adentro, porque no nada más mi hija, sino varios miembros de la masonería regular venezolana son neurodivergentes. Entonces, bueno, esto fue una buena motivación para que la gente, no tanto los neurodivergentes, porque ya los neurodivergentes son lo que son, sino que la gente, los neurotípicos, entiendan que hay que incluir a todos los miembros de la sociedad.
Blanco también expresó el deseo de seguir realizando la carrera en años venideros, luego del éxito de las 2 últimas ediciones. Son las 12 y 12 minutos.
Economía.
El Banco Digital de los Trabajadores advirtió a sus usuarios sobre el phishing, técnica utilizada por los ciberdelincuentes para obtener información confidencial de las personas. Este tipo de ataque suele llegar a través de mensajes de texto o correos electrónicos fraudulentos que se hacen pasar por entidades legítimas. En consecuencia, la institución recomienda evitar hacer clic en enlaces o descargar archivos de origen dudoso, no compartir información confidencial e ingresar siempre a la banca digital tras escribir directamente la dirección oficial.
Economía en ascenso.
En Carabobo, con el objetivo de acompañar a los contribuyentes del municipio, personas naturales o jurídicas, en el cumplimiento de sus deberes formales, se activó la Ruta del Buen Contribuyente Unidad Móvil que recorrerá las 9 parroquias de la ciudad para beneficio de todos los valencianos. Al respecto, la alcaldesa Dina Castillo precisó que la ruta tiene la finalidad de apoyar, orientar y guiar a todos los contribuyentes del municipio Valencia, facilitando la realización de cualquier trámite directamente en sus comunidades. Son las 12 y 14 minutos.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter.
Noticias del Alba.
En Bolivia, sectores sindicales, educativos e indígenas han convocado movilizaciones masivas para exigir soluciones al desabastecimiento de combustible, mejoras laborales y la anulación de leyes agrarias cuestionadas. Ante la amenaza de parálisis, el mandatario nacional Rodrigo Paz manifestó su postura a través de sus redes sociales. Bolivia quiere cambio y yo no le tengo miedo a las movilizaciones. Por su parte, la Central Obrera Boliviana ratificó su pliego de peticiones, que incluye un incremento salarial del 20%, demanda descartada por el gobierno bajo el argumento de que el salario mínimo fue elevado a inicios de año a 3.300 bolivianos o $474.
Más allá de nuestras fronteras.
La Federación Estudiantil Universitaria de Cuba emitió este domingo una declaración en la que reafirma su respaldo al gobierno revolucionario ante la intensificación del asedio de Estados Unidos. Los estudiantes anunciaron el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero, agravado por nuevas medidas de asfixia energética y amenazas de intervención militar. La organización estudiantil calificó la política estadounidense como un acto criminal e inhumano, sostenido por más de 6 décadas, y subrayó que el estudiantado no es ajeno a las consecuencias directas. Son las 12 y 16 minutos.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org.
En otras latitudes.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este domingo la firma de una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional contra los cabecillas de las disidencias de las FARC tras el atroz atentado perpetrado en la vía panamericana. El mandatario calificó a los responsables como criminales contra la humanidad y ordenó una ofensiva total para asfixiar sus finanzas y presencia territorial. Petro definió el actuar del grupo de alias Iván Mordisco como terrorismo y fascismo al asegurar que su objetivo es infundir el miedo masivo para proteger negocios ilícitos de cocaína y oro.
Una mirada global.
El cineasta argentino Adolfo Aristarain, una de las voces más lúcidas y valientes del séptimo arte iberoamericano, falleció este domingo en Buenos Aires a los 82 años. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España confirmó el deceso del director, quien dejó una huella imborrable en las filmografías argentina y española. Aristarain, cuya salud quedó afectada tras una compleja operación cardíaca en 2019, marcó hitos en la cinematografía de habla hispana. Entre sus obras más emblemáticas resaltan Un lugar en el mundo, Martín H. y Lugares comunes. Son las 12 y 17 minutos.
Salud.
Los países y territorios asociados a la Organización Panamericana de la Salud dieron inicio a la 24ª semana de vacunación en las Américas y la 15ª semana mundial de la inmunización, por lo que las autoridades de salud de Venezuela tomaron acción en esta campaña que se extiende hasta el 3 de mayo. Desde el módulo comunal La Quebradita en San Martín, Caracas, el ministro para la Salud, Dr. Carlos Alvarado, acompañó la actividad de arranque, resaltando que Venezuela garantiza a su población un esquema de vacunación completo y gratuito en todo el territorio nacional. Escuchemos.
Nuestra meta es que todas y todos nuestros niños, nuestras niñas estén vacunados. Ese es el llamado que le hacemos a todas las madres, a todos los padres, a las abuelas, a los tíos, a los que tengan bajo su responsabilidad niños menores de 5 años, revisar la tarjeta. La tarjeta de vacunación es un documento que deben tenerlo muy bien resguardado y además conocer de qué se trata.
Somos Salud y Bienestar.
El ministro para la Salud, Carlos Alvarado, informó que en el sector Guerrero de la parroquia Fernández Peña del Estado Mérida se inauguró una sucursal de Farmapatria dentro de las instalaciones del Mercal de la ciudad de Ejido. Este espacio contará con una capacidad de almacenamiento de 2.400 unidades aproximadamente y favorecerá a más de 146.295 personas. El establecimiento cuenta con un inventario diverso y completo de analgésicos, antibióticos, anticoagulantes, anticonvulsivos, antiespasmódicos, medicamentos de cardiopatía, entre otros.
Salud en armonía.
Con esta noticia de salud hemos llegado al momento de identificar la emisora, no sin antes extenderle la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultural Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con el actor y coreógrafo Elio Martínez sobre las actividades del Mes de la Danza en la UCB. Ya volvemos.
Ya regresamos con Cultural Día. Cultural Día.
Las 12 y 20 minutos.
Conéctate. albaciudad.org.
Y ahora,
Derecho a la lectura.
Promoviendo la colección Bicentenario.
Poema, leyenda,
poesía,
fábula,
lecturas liberadoras.
Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura.
Decreto de cigarras, de Luis Beltrán Prieto Figueroa, del libro Cardenalito, Lengua y Literatura del Quinto Grado.
Se partió la tarde con el largo cuchillo de un grito de cigarra. Por la cortada luz pasó una gota de silencio que se escapó de la estridencia. Con pálpito de susto, tapados los oídos, fue en busca de un refugio. Las cigarras, en la mitad del día, derogaron el silencio. Habían decretado el verano.
Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar.
Soy un radical con Redu. Música, cultura y conocimiento. Soy un radical con Redu. Lunes a las 11 de la mañana. Por Alba Ciudad 96.3 FM, sonido radical.
Hasta las raíces de la música.
Sexta Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, el poder de la diversidad.
Leonardo Asalo, fotógrafa, artista visual. En esta sexta Bienal del Sur, soy artista invitada y traigo una instalación fotográfica inspirada y se basa en el ombligo. La búsqueda de cómo integrar los países que conforman el BRICS me llevó a pensar en el ombligo, ese ombligo que es hombre, mujer, es niño, es abuelo, abuela, y entonces, pero lo tenemos allí, nuestra primera fuente de alimentación, y como el gran criterio BRICS, mejorar nuestro planeta. Entonces fue ir tomando ombligos y conseguirse que el ombligo no identifique quién es. Y lo más hermoso que le incluí, así como vemos, esta todavía no está terminada, pero tiene fotografías, y estas fotografías tienen que ver con nosotros, nuestras cotidianidades, lo que nos gusta, lo que hacemos, la calle, la arquitectura. Entonces, lo mismo que nos llama la atención aquí en Venezuela es lo mismo de Rusia, es lo mismo de cualquier parte del mundo. Y la fotografía es parte de nuestra cotidianidad. No hay que buscarla más allá. Desde nuestros procesos culturales, nuestro realismo mágico que es altísimo, nuestro colorido, pero entonces también cómo nos integramos con lo que tiene que ver con nuestro mapa mundi, lo que este bloque grande que tienes acá implica Europa. Después están los tres países que conforman África y, por supuesto, los países de Latinoamérica, incluyendo Venezuela.
Vacúnate ya contra la fiebre amarilla
en todo el Sistema Público Nacional de Salud y de forma gratuita. Atención priorizada en los estados Barinas, Lara y Portuguesa. Vacunarse es un compromiso contigo, tu familia y con toda Venezuela. Juntos
nos cuidamos mejor.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Endorfina, hormona de la felicidad. Son un analgésico natural que mitiga la sensación de dolor, regulan el apetito, fortalecen nuestro sistema inmune, disminuyen la ansiedad y aumentan la sensación de bienestar. reírse, sociabilizar, practicar ejercicios, dormir bien y realizar actividades que disfrutes favorecen su producción. albaciudad.org. Conéctate.
La Venezuela que vive y nos habita. De allí venimos. Aquí estamos y hacia allá vamos. Hacia nosotras y nosotros mismos. Un país de afectos, colores, poemas y canciones. Tantas veces que te han intentado ofender. Y siempre, de pie, con esa alegría. Comienzo y creo en ti. Maravilloso país en movimiento. El país de mis abrazos. La Venezuela toda.
Las 12 y 26 minutos.
Somos Caribe, somos Alba Ciudad. Somos la cultura que nuestra gente vive. Por eso te invito a que no cambies el dial. 96.3 FM, te lo dice M. Dice MHA, esta es la emisora que tiene sabor, porque somos Salva Ciudad. 96.3 FM, que no se te vaya a olvidar. Si tienes talento, entra a nuestras redes y mándanos tu material. ¿Cómo? Suena por Alba Ciudad. Suena por Alba Ciudad. Suena por Alba Ciudad. Dile no a la payola.
Thank you. Checoa, llegó la hora.
Estamos de vuelta con su noticiero.
Su noticiero Cultura al Día.
Entrevista con...
Cuando son las 12 y 31 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este lunes me acompaña el actor y coreógrafo Elio Martínez para conversar sobre las actividades del mes de la danza en la UCB. Bienvenido, Elio, al noticiero Cultura al Día.
Hola a todos, ¿cómo están? La gente de Alba, Ciudad, ¿cómo está todo la gente por allá?
Un placer tenerte por aquí, Elio. Cuéntanos, entre estas actividades organizadas por la Dirección de Cultura del UCB, tenemos un taller de la Trapatiesta. ¿De qué se trata este taller que se realizó hoy y, según entiendo, se va a realizar el miércoles de nuevo?
Vale, mira, la Trapatiesta es la compañía estable de danza tradicional y popular de la Dirección de Cultura de la Universidad Central, ¿no? Y Piso Rojo es de danza contemporánea. Entonces, ellos tienen un trabajo bien interesante entre la danza tradicional, la danza contemporánea y la urbana. Todo eso para ellos es herramienta de trabajo. Piso Rojo trabaja sobre la danza contemporánea y la dramaturgia del movimiento, o la danza teatro, o el teatro de la danza, ¿no? Y esa es nuestra especialidad. Mañana, mañana martes, que hemos entrado en el miércoles, tenemos un evento, un encuentro de varias compañías, escuelas, en la Facultad de Farmacia. Entre ellas va a estar Danfar, que es la Escuela de Danza Contemporánea de la Facultad de Farmacia, que nos invitó, y que están invitados también a las 3 de la tarde. Vamos a estar allá, lo que es para ir cerrando ya el mes de la danza. Y Carmen Ortiz estará charlando en la Plaza Cubierta, invitándonos a todos a bailar, ¿no? Ya que estamos cerrando el mes de la danza, invitándonos a todos los que bailamos y todos los que están presentes a entrar en ese juego de bailar y divertirnos y seguir con la danza.
¿Y esta actividad es abierta a todo público en los espacios que nos dijiste ya en la UCB?
Claro, eso es abierto a todo público, para que vengan a visitar la ciudad universitaria, su espacio que está bastante restaurado, con una vida hermosa universitaria que ya está también restaurada, por cierto, ¿no? Y bueno, para que vean lo bonito que está la universidad, está bien bonita.
Buenísimo, Elio. También dentro de las actividades que van a realizar, se encuentra un coloquio del programa Saludarte, Cuerpo en Movimiento y Bienestar. ¿Qué podrá esperar el público de este evento?
Vale, va a estar el doctor Parada, que fue médico mucho tiempo de Teresa Carreño para los bailarines, porque eso también fue médico mío, a pesar de que yo trabajaba en otra compañía, él me llegó a tratar muy bien, pues, la lesión que tuve en la espalda, trabajando. Y va a estar la doctora Zuli, que ella es profesora de aquí de la Facultad de Ciencias de Medicina, y también es bailarina, profesora bailarina, y va a estar hablando sobre la danza y la medicina, igual que el doctor Parada, que va a estar hablando de la medicina, ya que la conoce muy bien, pues. Y bueno, y todo lo que debemos cuidar con los bailarines, deportistas, con el cuerpo, pues los que trabajamos con el cuerpo deberíamos estar aquí en este coloquio y hablar con ellos, escuchar sus consejos, todas sus cosas.
Ah, entonces el coloquio se centra como en el impacto en el cuerpo de la danza y la conciencia para quienes se dedican a la disciplina y también para que el público conozca lo que implique y que la reconozca siempre como un deporte.
Claro, es casi como un deporte. Nosotros, una vez me dio el doctor Parada, que nosotros somos como unos artistas, no deportistas de élite, ¿no? Pero que nos cobramos como los deportistas de élite, así me dijo, pues nos cobramos como los jugadores de fútbol o como los peloteros profesionales, pero no dejamos de ser deportistas de élite o artistas escénicos de élite, pues, porque el esfuerzo físico es constante todos los días. Por ejemplo, aquí en Piso Rojo nosotros trabajamos de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Entonces es entrenamiento y es ensayo y es repetidera y tira el piso y vuelve a parar, ¿no? Es un trabajo fuerte, pues.
Sí, además que como es una disciplina artística, no es solamente trabajar para que el cuerpo aguante todo ese entrenamiento y presentaciones, sino que tiene que verse bello y hermoso y hacerlo con una sonrisa.
Sí, sí, sí. Más que apagar a Héctor Lavoe, que nadie pregunta si sufro, si lloro, si tengo una pena que hiere muy hondo. ¿Ves? Uh-huh. Yo soy el cantante y lo mío es cantar y el público paga para venirme a escuchar. No, entonces si nosotros decimos, bueno, no hay que preguntar si sufro, si lloro. Tengo que salir de escena y hacerlo. Y hacerlo bien. Y sonreír al final y agradecer al público.
Así es, Helio. ¿Este coloquio de saludarte en qué parte de la UCB se realizará?
Creo que es ahí mismo en la sala de conciertos de la Universidad Central.
Buenísimo, Helio. Estamos conversando con Helio Martínez, coreógrafo e intérprete de danza, sobre las diferentes actividades en el mes de celebración de esta disciplina artística. Helio, con estas actividades que celebran la danza en el país, ¿qué busca la Dirección de Cultura además de esta festividad? ¿Busca reconectar con el público o hacer que la gente tome conciencia con su cuerpo y mostrar el trabajo que están haciendo?
Vale, mira, para mí la Dirección de Cultura forma una parte importante para la comunidad universitaria. ¿Por qué? Porque la comunidad universitaria y los estudiantes deben de formarse entre las ciencias y las artes. Y así se han formado muchos acá. Que pueda sus cualidades cognitivas desarrollar ciencia y arte y que convivan en su imaginario. ¿No? Para una mejor sociedad, para un mejor individuo. Pues. Creo que es muy importante, ya sea en las artes escénicas o artes musicales o artes visuales. ¿No? Que tenemos aquí en la Dirección de Cultura, pues. Pero es muy muy importante para los estudiantes universitarios.
Claro, es parte de la experiencia universitaria que complementa todos los estudios académicos dentro de,
claro,
de la institución.
Claro, tú puedes ser un arquitecto y ser un buen músico, un buen cantante, por ejemplo. Jesús Sevillano, que estudió acá, formó parte de los estudios universitarios, y después formó el Quinto Contrapunto y después fue un gran solista y era profesor de la Universidad Central y era médico a su vez. ¿No? El caso de la maestra Zuli, la profesora Zuli, que es bailarina y bien baila cuando puede, pero es profesor importante de la Escuela de Medicina. José Gregorio Hernández, que también fue graduado aquí y él también era un violinista, ¿no? Entonces es importante porque las artes formen parte de la vida del profesional, porque que sea, no solamente tienes que alimentar el cerebro, tienes que alimentar el corazón.
Así es, Helio. Con respecto al grupo de actividades que realizaron este año, ¿qué diferencias, beneficios o crecimiento vieron comparado con el año anterior?
Mira, nosotros venimos saliendo de años muy difíciles, de problemas sociales, políticos, y después nos agarró la pandemia, mucha gente migró, la universidad quedó sola.
Sí.
Y los que quedamos aquí, los pocos que quedamos aquí, nos atrincheramos para que la sociedad universitaria no cierre. Y bueno, la cuidamos, pues. Y poco a poco lo hemos estado activando. Y este año ha estado bastante activa, a pesar de que fue interrumpido por lo que pasó el 3 de enero. Como ustedes saben, bueno, ya todos estamos viviendo consecuencia de, pero estamos mejor esta vez, ¿no? O sea, esto se ha ido como solapando y ahí vamos, ¿cómo se llama? Arriando el año. Y entonces va a ir creciendo la universidad y cada vez se está haciendo más viva, avivando un fuego que se había apagado y que hay que encenderlo y mantenerlo vivo, un fuego sagrado, pues.
Sí, mantener activas las actividades, valga la redundancia, y siempre informar para que el estudiantado pueda incorporarse en ese grupo de actividades artísticas.
Claro, a mí me encantaría que la universidad volviera como cuando yo vine a ella, porque eran en los años 70, finales de los años 70, no estamos en tierra ni nadie, es un que es un gran parque, que nosotros tenemos un gran jardín acá, que donde se tocaba la guitarra, donde se hacía lecturas dramatizadas, donde se hacían reuniones de poetas, ¿no? Y también en la plaza cubierta siempre había actividades de danza, de arte plástica, de teatro. Entonces, es importante pues que esta vida vuelva, que esta vida vuelva. Yo creo mucho en el arte venezolano como luz del mundo. Y lo digo porque por las cosas que están haciendo a nivel artístico ahorita en el mundo, pues, al menos en nuestro mundo hispanohablante, ¿no? Y entonces creo que nosotros somos bien importantes también en esta área. Escuchamos nuestras canciones, escuchamos nuestra música, lo que hacemos a nivel artístico, creo que sí, que deberíamos, cómo se va a predicarlo en el mundo o llevarlo al mundo, pues, para ayudar a sanar este planeta.
Así es, Eli. Ahora que menciona el panorama actual que se ve en la danza, como director del taller experimental de Piso Rojo, ¿cómo ve el panorama en Venezuela de la danza, con las compañías y con los intérpretes que tenemos en este momento?
La danza en Venezuela, como en el mundo, está sufriendo una transformación necesaria. Está como una metamorfosis. Ya la danza contemporánea, yo la aprendí con las clásicas escuelas contemporáneas como la Cunningham, la Graham, el Calpón, la Fulton, ya no son las de pura, y nosotros hemos ligado todos esos conocimientos de nosotros mismos, pues. Entonces, vemos que hay como una necesidad de agregarle otras cosas, como la danza urbana. Incluso la danza urbana ha tenido la necesidad de tomar conocimientos de nosotros, los de contemporáneos. Y los de contemporáneos hemos tenido necesidad de tomar de ellos para poder subsistir, ¿ve? Para poder vivir. Y se ha ido creando una nueva danza, quiere decir, y estamos en esa metamorfosis.
Excelente, Elio. Para ir cerrando nuestra conversación, ¿dónde las personas del estudiantado usevista y del público general pueden conocer sobre estas actividades que realiza la Dirección de Cultura?
Primero, bueno, entrar a la página de la Dirección de Cultura, estar atento a toda su programación. Les invito a los estudiantes universitarios, de verdad, a tener contacto con su Dirección de Cultura, a formar parte de la Universidad Central y no como alguien, como un visitante que viene de su clase y se va. Creo que debería de quedarse y conversar, tener tertulia debajo de un árbol, ¿ves? Tener tertulia en la plaza cubierta, que está bien bella.
Claro.
Visitar ahí mismo la galería universitaria, que ahorita tiene una bella exposición, por cierto,
que está,
¿no? Que está mismo ahí en frente a ahí mismo la plaza cubierta, pues. Bueno, está proveniente la programación, porque ya tenemos bastante amplia, una programación amplia de cultura.
Claro que sí.
Les invito a la página de la Cultura Todo. Y seguir al Volador 7, que soy yo, Volador 7, que aunque tengo mi cuenta perdida porque perdí mi teléfono, y entonces estoy usando mi tablet como teléfono mientras yo recupero el teléfono, a ver si algún día prende, si no he podido recuperar mi cuenta de TikTok y de Instagram. Pero sí, o Piso Rojo, también la página de Piso Rojo, o la ventana de Piso Rojo de Instagram. Y bueno, y ahí estamos para que quiera incursionar en la danza universitaria, que es un taller experimental. ¿Cómo decir que tú tengas un taller de teatro, un laboratorio teatral? Es lo mismo, pero en mente nada, se llama taller experimental. O sea, que entramos a un espacio a investigar, a buscar, ¿ves? Y después toda esa búsqueda, toda esa investigación siempre trae un resultado, y este resultado ya la llamamos coreografía y la presentamos, pues.
¿No? Buenísimo, Elio. También pueden
es
seguir.
Es interesante para el trabajo cognitivo y físico.
Así es. También pueden seguir las actividades en Instagram, como lo mencionaste, en @cultura_ucb para todos los interesados. Elio, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en el Noticiero Cultura del Día, compartiendo detalles sobre estas actividades del mes de la danza que realiza la Dirección de Cultura.
Vale, muchas gracias a la oyente de Alba TV, hermoso, precioso, me encanta, yo lo sigo, yo lo oigo, yo soy radio escucha.
Ah, buenísimo, entonces nos estaremos viendo pronto de nuevo entonces.
Vale, cómo no.
Feliz tarde.
Hasta luego.
Y con esta entrevista a Elio Martínez hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más importantes el día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Raúl Casal, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en la edición de la imagen sonora de su noticiero Cultura al Día, Reinaldo Domínguez, en los controles nos acompañó Relu Cardoso y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM Municipio Palavecino y a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sarare por la redifusión de nuestro noticiero, ambas emisoras del Estado Lara. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz inicio de semana.
Esto fue Cultura al Día, un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.